Bueno, ahora estoy adentro del auto en San Clemente.
Ah, bien, bien.
Pero
bien.
Vengo de Mar del Tuyú.
Ok.
Vengo de Mar del Tuyú. Bueno, yo me tomo media hora para hacer la columna en mi trabajo. Como no almuerzo ni nada, tomo esa media hora para hablar con vos y con toda la audiencia. Así que... Bueno. Y bueno, y hoy estuvo complicado, tengo dentista, bueno, cosas.
Bien, complicado como está el mundo, me parece.
Complicado como está el mundo, tal cual. La verdad que es un mundo que por momentos nos deja, parecería sin brújula, sin mapas, de cómo seguir, ¿no? Sí. La está todo muy desordenado. Algo que los gobiernos de derecha se especializan en hacer, ¿no? En desordenar lo que está ordenado.
Sí.
Ahora le agregan los insentidos de las cosas, la mentira como condición para todo esto.
¿Vos te referís a la Secretaría de la Verdad que inauguró Milei?
Por ejemplo, a un disparate como eso, que vos fijate que el arte siempre adelante, ¿no? Porque en una novela de ciencia ficción que se llama 1984, escrita por George Orwell, él hablaba en esa novela, de una sociedad super de hipercontrol, donde por supuesto había un Ministerio de la Verdad.
Claro.
Y donde había gente que se ocupaba de leer mensajes y detectar cuando encontraban palabras o cosas que podían ser, digamos, peligrosas o ponían en alerta a ese régimen, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahora 2026 aparecen con la Oficina de Respuesta Oficial, un invento. Que tiene por debajo de todo eso, entre otras cosas, por ejemplo, modificar el estatuto del periodista.
Claro, porque el objetivo, el objetivo final no es salir a contestar a los medios, que esto es algo que capaz en otros gobiernos también sucedía.
Pero más vale que no.
El problema es la represalia después de eso, ¿no? Porque si consideramos que el gobierno tiene la verdad absoluta, tiene la libertad para actuar sobre esa supuesta mentira.
Como ya lo hemos visto, y el caso emblemático, y no nos vamos a cansar de decirlo, es la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y la proscripción a ocupar cualquier cargo público.
Sí, igual, ¿no? Igual así todo.
Ahí
así todo
ya
estamos,
tenemos la primera.
Ahí, así todo estamos, todavía estamos hablando del Poder Judicial en ese caso. En este ya es el Ejecutivo.
El poder judicial que en este desorden que plantea la derecha desdibuja este modelo de república. Entonces todo el mundo es comprable, todo el mundo tiene un precio, no un valor. Eso también es otra de las herramientas que utiliza, por supuesto, el neoliberalismo o estos neoconservadurismos, ya no sé ni qué decir. Pero bueno, esto fascismo que vos mencionaste de la oficina de la respuesta oficial o de la verdad, esto que veníamos hablando, tiene que ver con algo que yo venía pensando y te quería preguntar. ¿Para vos qué es una representación? El sentido de persona, me refiero, no una representación desde la psicología, sino para vos, ¿qué es una representación política, concretamente?
Sí. Y
¿qué significa para vos?
Una persona eso. que al menos lleva adelante los ideales de una parte de la población o de un individuo, al menos.
¿Y vos qué buscas? Y esto es muy personal, si querés me lo contestás, si no, no pasa nada. ¿Qué buscarías en una representación política?
Y,
¿que represente qué cosas?
Y mis ideales.
¿Por ejemplo?
Y lo que pasa es que nunca lo vivimos en Argentina. Me pongo rojo. Y desde lo económico, no por sé, ejemplo,
por eso digo.
Desde lo económico, en lo económico me gustaría representantes que tuerzan un poquito más la o que ganen un poquito más la pulseada para la izquierda, ¿no? Pero bueno, es muy personal, ¿no? Como vos decís.
Es personal, exactamente, sí. Pero bueno, digamos que hay gobiernos en este tiempo que sos ciudadano que se ha acercado a ese modelo, a ese ideal que vos tenés, y hay otros que se han alejado más.
Sí.
¿Es así?
Sí, sí, definitivamente.
Bien. Bueno, ¿por qué quiero que pensemos esto? Porque todo este berenjenal me llevó a pensar en, como decimos siempre, ¿no?, en términos más generales para ir a lo particular. Que si vemos lo general, después es más fácil ver lo particular. Y me refiero a todo este desastre, porque ya no me quedan adjetivos, de lo que pasa con la actual administración de Estados Unidos. Mm. En el 2021 muere en una cárcel de Estados Unidos una figura que, al menos para mí y gran parte de tal vez de la población mundial, una persona más, un desconocido más, ¿no?
Sí.
Jeffrey Epstein.
Sí.
Figura oscura. Norteamericano, ¿no? Figura oscura de los negocios, del mundo de las finanzas, millonario, con muchísimas vinculaciones en ese 1% del mundo que maneja todo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, dentro de sus conocidos estaban los príncipes de Windsor, altos funcionarios de distintos gobiernos del mundo, Elon Musk, Bill Gates, Donald por nombrar Trump. Algunos.
Donald Trump.
Y Donald Trump. Mm. Y dentro del mundo de la política, uno de los que eran hasta amigos personales, era Donald Trump.
Sí.
¿Por qué traigo esto de este señor? Porque este señor fue detenido, fue preso, fue procesado, el señor Epstein, por delitos, no sé, de lo peor que tenemos.
Yo diría aberrante y contra la humanidad, porque yo te juro, San, ahora que tocas el tema, yo no lo iba a tocar porque de la misma forma que no lo toqué en las redes sociales, me genera tanta tan revoltijo de tripas que ni siquiera pude comunicar lo que está pasando, que se está sabiendo de Jeffrey Epstein y de su círculo. Es tremendo. Exacto. Porque ya ni siquiera queda en la pedofilia, estamos hablando de canibalismo, de cosas gravísimas,
perversas,
aberrantes,
cosas perversas.
Sí.
De cosas perversas, de cosas aberrantes, donde secuestraban niños para explotación sexual, donde incluso a esos niños le daban muerte. Pero dentro de toda esa pobre gente que fue víctima de estos perversos, como bien lo decimos, siempre hay alguien que zafa y que sí, tiene claro. El valor y la enorme solidaridad humana de querer cortarle los hilos a estos verdaderos monstruos, porque otra palabra no se me ocurre. Y esta fue una chica de las tantas que este señor Epstein tenía esta manía, no sé si decir manía está bien, creo que no,
no.
Tenía este gusto o este deseo por los menores de edad, sean mujeres o sean varones. Y se dedicaba por todo el país, por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, en buscar chicas de 13 a 15 años, ofreciéndole trabajos como modelo, ofreciéndoselas a esa cartera de clientes selectos que él tenía. Y curiosamente, en el 2019, este señor, por decirlo de alguna manera amable, que no se lo merece claramente, se suicida, ¿no?
Sí.
Porque la causa no había quedado ahí. La causa se seguía investigando, no solo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino por estas víctimas, ¿sí? Que insistieron, y sobre todo también le insistieron, aparte de la legislatura, digamos, lo que serían los senadores y los diputados nuestros, ¿no? Para que se investigue, para que los congresales también tomen cartas en el asunto, porque había mucha gente también involucrada del mundo de la política, y entre esos, como decíamos antes, el que estaba por ser presidente, que era Donald Trump.
Sí, por eso,
una de las primeras presidencias.
A mí me llama mucho la atención el tema del suicidio, porque Epstein ya sabemos que no iba a salir de la cárcel, ¿no? ¿Qué podían hacer? Porque en Estados Unidos viste que las condenas son acumulables, capaz le dan 1000 años a una persona, y cuánto podía vivir en la cárcel, ¿no? No sé, 20 años, ponele, con la edad que uh-huh. tenía. A mí me llama la atención de la razón del suicidio, y después del suicidio, Donald Trump es elegido presidente, y bueno, me llama más la atención.
Claro. Vos fíjate que entre todos esos personajes que frecuentaban estas fiestas privadas organizadas por este señor Epstein y su mujer, estaba el príncipe Andrés de Windsor, que ya le sacaron hasta el título. Ya después de ese scan, después de que se supo esto, ya no fue más príncipe, ¿no? Y por ejemplo, un embajador de Reino Unido en Estados Unidos, ese otro nombre de los que están involucrados, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, y bueno, y estos personajes que nombré antes, con Elon Musk y Bill Gates y tantos otros, en 3.500 millones de archivos es lo que hay sobre este caso. Sí. O sea, por supuesto que los crímenes eran aberrantes, pero digamos que información y documentación, tanto el FBI como el Departamento de Justicia ha encontrado de sobra, de sobra.
Sí.
Y por ejemplo,
y el Vaticano. Y el Vaticano, porque la CIA salió a decir hace, no sé si ayer o antes de ayer, que el hackeo de estos archivos de Epstein que salieron a la luz estuvo a cargo de no me acuerdo cómo se llama, la agencia de inteligencia del Vaticano, que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, pero también filtraron mucho de esto esos hackers que se llaman Anonymous.
Sí.
Hay un grupo de hackers se denomina Anonymous, y que ellos fueron también quienes hackearon parte de todo esto. Por eso también vuelve al ruedo, porque en el Congreso de Estados Unidos, en noviembre, en noviembre pasado, perdón, había aprobado una ley diciendo que la causa estaba concluida. ¿No? Bueno, en fin, todo parece que vuelve, porque aparte, una de las testigos y de las denunciantes, que fue Virginia, acá tengo un problema porque tengo dos apellidos de esta chica.
Ajá.
Virginia Giuffre, que es la adolescente que está fotografiada con el ex príncipe Andrés en el 2021, si no me equivoco, apareció muerta. O sea, víctimas y victimarios.
Sí.
¿No? La verdad que fue espeluznante. ¿Y por qué traía esto de la representación? Porque yo me pregunto, ¿no? Independientemente de la frontera, del país.
Sí.
¿qué ser humano te está representando? Pregunto también, ¿no? A ese norteamericano que encima no tiene la obligación de votar, que te vota una persona como esta, ¿no? El nombre de Trump en todos esos documentos que fueron desclasificados aparece 6.000 veces.
Mm. Sí.
En el cruce de mails, en el cruce de, bueno, de toda la información que hay.
Fotos,
porque él se
videos.
Lo está queriendo sacar de encima.
Hay
fotos, videos.
Hay de sobra, desgraciadamente.
Exactamente.
Sí, sabés que igual.
Y también.
Con respecto al tema de los representantes, a mí me llama. No es que me llama la atención, me deja un sabor amargo, ¿no? Es que ya lo tengo desde hace tiempo, viniendo a lo local. Después de que Milei dijo de los niños envaselinados y encadenados en el jardín.
Ahí está, gracias. Gracias por traer esa frase
desafortunada.
Desde nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista desafortunada, pero sí. Que también nos muestra lo que tiene esa persona en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a vos nunca se te habrá cruzado esa imagen, esa representación mental de un niño envaselinado.
Mira, cuando lo dijo me agarró una sensación física en el estómago que es difícil de
describir. Sí, claro. Bueno, y ahí está el caminito, o al menos el que proponía, de pensar y pensarnos, ¿no? ¿Quién es el número uno adorador de Donald Trump? Javier Milei.
Sí.
¿Qué dice Javier Milei? Esta barbaridad que vos acabás de decir.
Pero después lo votaron de nuevo, después de eso.
Lo votan de nuevo porque no pueden cruzar un dato con el otro. O sea, esto, niños envaselinados. Hay que volver a decirlo. Este señor dijo, ya no digamos que le pega a los jubilados, ya no, o sea, lo peor de lo peor, o sea, lo mejor que tenemos, al menos considero yo, uno de los mejores capitales que tienen los países son los recursos humanos, y sobre todo los recursos humanos jóvenes.
Sí.
O sea, nosotros, el mundo adulto de una sociedad que tiene que bregar por cuidar esas infancias, esas adolescencias, que en un corto plazo, que el corto plazo son 20 años, 25 años, es un adulto que tiene que ocupar un rol ciudadano dentro de esa comunidad. Mm. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Proponiendo qué? ¿Envaselinarlos? Entonces digo, ¿no? Hay que linkear esto con aquello.
Sí, como individuos, San, esto es lo frustrante, ¿no? Porque como individuos, vos, yo, el que está del otro lado, lo puede interpretar, puede decir, puede linkear, ¿no? Entre Epstein, Donald Trump, Milei, digo, ideológicamente, para qué lado, pero socialmente, digo, en la masa, si hoy hubiese elecciones, van y lo votan, a los dos, a Trump y a Milei. Entonces es muy difícil así. Porque
es muy difícil así, porque lograron cuando, mira, me quedé pensando toda la semana cuando dijiste que esto ya no era una cuestión de interpretación de texto, sino una cuestión cognitiva.
Sí.
Lo dije, que vos subiste
en las redes sociales, lo publiqué, sí.
Sí. Bueno, me quedé pensando en eso que dijiste. Y no sé, yo personalmente realmente no sé si hay algún estudio científico que diga qué nos pasa con la sobreexposición a los celulares, a las redes, a la imagen, a todo lo que vemos permanentemente. Yo no creo que ese cerebro, ese órgano, esté igual que uno que no tuvo ese formateo. ¿Me explico?
Sí, claro.
Vos y yo ya teníamos el cerebro más armadito cuando aparecieron estas cosas.
Sí.
Pero digo, un infante, 5 o 6 años, que empieza con esto, ni te hablo de un adolescente que está en 24/7.
Sí.
O sea, ¿de verdad no habrá un daño en ese uso excesivo?
Mira, yo creo,
lo pregunto, no lo
yo
sé.
creo habría que hablar con algún especialista, ¿no? Pero yo creo que primero produce un daño químico. Eso para mí es así, y Bueno, si algún especialista me lo retruca, bueno, lo escucharé. Capaz hablar con algún psiquiatra, pero para mí esta cosa de la dopamina constante, ¿no? Que te ofrece, claro, el teléfono, claro, hay un tema, claro, químico. Y paralelamente hay un tema de información, de fake news, y para los adolescentes sobre todo, ¿no? Que ya trasciende un poco la frontera. Si vos te pones a pensar, muchos chicos, la mayoría, adolescentes sobre todo, se informan y se instruyen a través de TikTok. Fuente de, sí, información más que una incógnita, ¿no?
Tal cual. Yo, mira, creo que en eso sí me pongo un poco paranoica, si querés. Creo que los métodos de dominación, de tortura, y te diría que hasta casi de exterminio, han mutado con cada época, ¿no? Mm. Y tal vez como en su momento el alcohol hizo desastre en generaciones, sí, como las drogas siguen haciendo desastre, tal vez esto sea otra cosa similar,
sí,
que a vos se te atrofie algo para que no puedas tener, qué sé yo, más rapidez en no sé, digo, Pablo, digo,
mira,
digo,
¿sabes qué me viene a la mente?
Sin ningún asidero.
Cuando yo era chico y había también un tema de repudio a los políticos en general, se decía que no tenías que consumir droga para que los políticos no te puedan manipular. No sé si vos te acordás de eso.
No.
Hoy todos consumimos celulares en todas sus plataformas y todas sus formas, y nadie piensa que esto es un otro organismo de control, ¿no? Como otra forma de control. O nadie lo dice. No sé.
No sé, digo como estas conversaciones nuestras también son pensamientos en voz alta, que por suerte las ponemos en común para esto, para generar un feedback, o para generar que alguien diga, no, la verdad que los que están muy mal son ustedes, no sé, algo,
sí,
generar algo, sí. O eso, decir, sí, miren chicos, existe ese estudio en tal y cual lado, fíjense, no sé. Porque realmente este caso tan horrible que compartimos hoy, que es parte, lamentablemente, de una parte muy chiquita, un 1% de nuestra sociedad mundial, bueno, existe.
Sí, existe, bueno, pero...
y nosotros necesitamos protegernos, y de la manera que nos protegemos es conociendo y sabiendo que estas cosas no pasan en el capítulo 6 de la temporada 12 de Los Simpson, nada más.
Sí.
Pasa en la vida misma.
Sí,
y no es parte del retorcimiento de la serie esta, ¿cómo se llamaba? La de Netflix. El calamar.
Ah, ¿no? el juego del calamar.
Que era más o menos, el juego del calamar, que es más o menos esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, además entender que si nos sensibiliza que tiren un misil a Israel, o que Israel tire un misil a Palestina, ¿cómo no te va a sensibilizar esto que está bien? Sí, capaz ocurre tan lejos como Medio Oriente para nosotros, pero... Esto me parece que tiene que sensibilizar a cualquiera, es una locura lo que...
Sí, porque acá hay trata de personas.
Sí.
Acá hay entre trata otras de cosas, personas.
Entre otras cosas.
Hmm. Acá hay abuso de niñas de 13 años que como toda joven o adolescente que quiere, por supuesto, imagínate si te dicen vas a ser modelo y hablas con el representante de la revista no sé qué, no sé cuánto, porque no es así nomás el armado de todo.
No va a faltar el boludo o la boluda, no van a faltar los boludes que digan dónde estaban los padres en ese momento.
Sí, los padres estaban firmando porque también se comieron el verso.
Claro.
O sea, los padres también muchas veces pasa esto, porque los lugares existen. Imagínate, por decir alguien conocido nuestro, que Pancho Dotto tenía relación con este tipo.
Sí.
Imagínate eso. ¿Cuántas chicas fueron a probar suerte a Pancho Dotto?
Sí.
Miles. Sí, miles. Sí. Y nadie quería ser violada, nadie quería ser ultrajada, nadie quería ser muerta en una de estas reuniones, fiestas, llamémosle lo que querramos, de este 1%. Ellas iban por otra cosa, por otro ideal, y se encontraron con estas cosas, con tipos grandes, con tipos poderosísimos. Mira, uno de los casos que leía de toda esta red, porque esto era una red, eso es lo importante, era una red que operaba en distintos países. Se llevaron como 50 chicas brasileras, entre menores y adultas, a una fiesta, como que te diga, en Bahamas. O sea, esa era la logística de estos tipos.
No, tremendo, tremendo. ¿Vos crees, que esto va a tener tremendo. Va a tener una vuelta de rosca política, social? ¿Va a tener consecuencias sociales?
Yo creo que sí, porque hay un grupo de congresales que está queriendo hacer quilombo. O sea, lo digo así en llano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay congresales estadounidenses que bueno, que, y que de alguna manera esto vuelve, porque vos fijate que en noviembre la causa, se decía que la causa estaba concluida y ahora de vuelta.
Sí.
Así que bueno, hay. Lo que pasa que, como todo, imagínate que, bueno, el organizador, el orquestador de todo esto, que era este Geoffrey,
Epstein.
Geoffrey, se murió, pongámosle, pero bueno, hay un montón de chacales que no les conocemos la cara,
claro.
que seguramente están queriendo reorganizar la cosa, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, bueno, ahí esperemos que realmente la que inició la causa, la fiscal, unos ovarios tamaño el mundo, porque son los poderosos de verdad.
Es que si Epstein apareció muerto, suponiendo que no se haya suicidado, si Epstein apareció muerto, imagínate lo que puede esperar una fiscal, ¿no?
Por eso. Vos fíjate que no les tembló la mano para matar a la chica esta, a Virginia. Uh-huh. Una de las que como te decía, es la que tiene la foto con el príncipe Andrés.
Claro.
Tremendo.
Sí.
Tremendo, pero
yo no sé si el mundo se está oscureciendo o se está saliendo a la luz, lo oscuro que era, ¿no?
También, yo creo que las dos cosas. Por lo menos yo me lo digo, yo era más feliz cuando sabía menos.
Y bueno, ¿viste? Sí. Bendita ignorancia.
Claro, bendita ignorancia. Sí. Porque uno tenía sospechas de algunas cosas. Justamente por leer, por haber leído, qué sé yo, 1984, por haber visto millones de películas.
Bueno, por escuchar a Susana Trimarco.
Bueno,
por escuchar a Susana Trimarco cuando hablaba de las redes de trata, ¿no?
Ahí fue cuando me volví a acordar de todo eso, de impresionante. Impresionante.
San, estás,
y es como decís vos,
estás a las corridas, no sé si el horario te está corriendo o no, si no seguimos hablando, yo no tengo ningún problema.
Sí, me está corriendo, pero bueno, el tema como siempre lo amerita y somos un poco de radio,
sí.
Así que nada, simplemente es esto, ¿no? Poder reflexionar quiénes son, quiénes aplauden, quién aplaude a quién, ¿no?
Sí.
Poder ver eso me parece que sigue siendo saludable.
Sí.
Y sobre todo porque dentro de, más allá de que este pueblo muchas veces se equivoca, no hay personas, hay personas con buen corazón que se merecen vivir de otra manera y que sí, pudimos claro. incluso vivir de otras maneras.
Sí.
Entonces, no es nostalgia de un pasado que ya pasó. Es decir, construyamos la sociedad que queremos, muchachos, no sí. la que quieren un 1%. Es eso.